esta jornada dedicamos la conversación en torno a lo que aqueja a muchísimos jóvenes, ¿no? Bueno, aquí hay gente de todas las edades, pero también un gran rango de estudiantes que han terminado hace poco sus carreras, otros que ya llevan un par de años trabajando, otros que incluso no han terminado carreras y aún así están endeudados, ¿no? Hoy vamos a conversar con Tomás de la Fuente, director ejecutivo del estudio jurídico Defensa Educación, que nos cuenta que ya se ha eliminado cerca de 5.000 millones de pesos a favor de deudores estudiantiles. Conversamos con Tomás. ¿Cómo estás, Tomás de la Fuente? Bienvenido.
Hola, buenas tardes. Gusto saludarlo. Muchas gracias por la entrevista. Aquí estamos, muy bien. Una pequeña corrección nada más. A mí me gusta ser muy preciso con los números. Tenemos en realidad, la cifra exacta son 4.720 millones de pesos en demanda.
Ahora sí.
¿Me escucho bien?
Ah, perfecto. Sí, ahora sí. Ahora sí lo tenemos muy bien, Tomás. Y claro, okay. Allí nos hacía la precisión, ¿no? Respecto a los millones que ya han podido revertir de alguna manera en cuanto a deudas y pagos y compromisos judiciales, ¿no? De estudiantes. Es todo muy, muy engorroso. Cuéntanos un poco, Tomás, primero, ¿cómo ha sido el trabajo, la evolución del trabajo del estudio? ¿Cómo ha ido creciendo también en cuanto al boca a boca, ¿no? ¿Cómo han ido llegando también los deudores para que ustedes puedan ya comenzar a representar sus trámites?
Sí, mira, el estudio empezó a funcionar hace 2 años más o menos, 2 años y medio, y hemos tenido una expansión, un crecimiento muy impresionante, y yo creo que el éxito de este crecimiento ha sido que estamos dándole respuesta muy concreta a una demanda y a una necesidad muy grande que tienen todos los jóvenes que han estudiado con deuda educativa y que hoy día tienen unas deudas tremendas que les quitan el sueño, les crean un montón de problemas. Cuando todavía no se publicaba la ley Chaodicom, tenían muchas dificultades para acceder a crédito en el sistema financiero o donde fuera. Entonces creo yo que nos ha ido muy bien. Ya tenemos un equipo de gente muy impresionante. Durante el año pasado, así de la noche a la mañana, todo el estudio pasó a trabajar en modo online, pero todo ha salido muy bien, afortunadamente, porque así podemos seguir dando el servicio.
Genial, ¿no? Porque es un servicio que se vuelve de pronto más urgente también en esta época de pandemia. He escuchado yo bastantes casos de estudiantes, algunos bien cercanos, ¿no? De ya titulados, que no han podido seguir pagando sus cuotas debido a que han quedado sin trabajo en la pandemia, y han comenzado también los avisos de los bancos, las notificaciones de pronto de carácter de embargo, que asustan muchísimo. ¿Qué nos puedes decir, Tomás, respecto a esto? ¿Cómo la pandemia también ha afectado a mucha gente que no ha podido seguir pagando sus créditos, que sabemos son cuantiosos, ¿no? Y que tienen una meta de término de pago de varios años más.
Bueno, la pandemia, que ya tiene a todos los chilenos estresados por todo lo que sabemos que está ocurriendo, ha tenido consecuencias como pérdidas de ingresos de mucha gente, pérdidas de su trabajo, y a eso se viene a sumar la situación de deuda, en que la acción de los bancos es muy implacable en ese sentido, cuando comienzan a llamar a todos los deudores con la cobranza prejudicial, y después vienen el tema de la cobranza judicial y van los receptores a la casa a notificarlo, en fin. Entonces, claro, y también, como tú dices, vienen las amenazas de embargo, y en general yo te diría que los deudores lo viven esto con mucha ansiedad, con mucha angustia. Temen perder sus casas, su auto, a veces el auto puede ser su medio de trabajo. Mucha gente que egresó no está trabajando por lo que personas que conocemos, entonces han buscado empleo alternativo, dificultades para encontrar empleo. Entonces es realmente una necesidad muy grande y una angustia muy grande, y en ese sentido estamos muy contentos porque creo que les podemos llevar un apoyo y un alivio concreto, muy real. Desgraciadamente no es rápido esto. Cuando viene la demanda y nosotros tomamos las defensas, puede ser que se tarde de 6 meses a 1 año, a 1 año y medio, a 2 años de repente. Todo depende de los tiempos de los tribunales y más aún en la pandemia sus plazos se han alargado, pero realmente se está viviendo como una situación muy angustiosa por los deudores educacionales, sí. Bueno, que son muchos miles, ¿eh?
Y en esa línea, Tomás, cuéntanos los diversos casos que ustedes toman, ¿desde dónde parte el trabajo de colaboración? ¿Parte la representación ya cuando hay una instancia judicial? ¿Los estudiantes llegan asustados por el tema de los embargos? ¿Estos embargos muchas veces funcionan más como susto o efectivamente se han producido embargos?
Mira, en general, en deudas de educación, los embargos no se hacen efectivos. Nunca los hacen. Los bancos por lo menos no lo hacen, en particular en las deudas CAE, porque son deudas de montos pequeños. Pero eso no significa que no puedan hacerlo. Lo podrían hacer. En general no lo hacen. Si esa fuese la situación, nosotros también tenemos alternativas judiciales para defenderlo. ¿Y cómo parte esto? ¿En qué momento llegan las personas? Normalmente llegan cuando se enteran de que tienen, por una notificación judicial, de que tienen una demanda en su contra de algún banco en algún tribunal. Y ahí comienza nuestra defensa. Pero también pueden llegar cuando comienzan las acciones de los bancos de cobranza prejudicial, porque ahí empiezan las llamadas telefónicas, las cartas, el acoso, ¿no es cierto? Y en algunos casos muchos clientes llegan incluso antes, ¿ah?, a pedir consejo, a pedir asesoría, y aquí nosotros los vamos guiando para que cuando enfrenten la situación de morosidad sepan qué hacer y cómo conducirlo. Pero siempre está el asunto del embargo, ¿ah?, que ese yo diría que es como el gran temor que tiene la gente. ¿Y por qué los bancos en general no embargan? Porque en casi todos los créditos de educación hay una garantía del Estado. Cuando el deudor no puede pagar la deuda en un porcentaje muy alto, se la paga el Estado al banco. Entonces, claro, para un banco es mucho más sencillo cobrar la garantía del Estado, recuperan todo el crédito que habían otorgado con los intereses, con la mora y todo eso, y ya, se olvidan, entonces no siguen adelante con las demandas. Pero realmente pueden llegar en cualquier momento. Ahora, mi consejo es que mientras antes llegue la persona que tiene este problema a hablar con nosotros, es mejor, porque podemos dar una defensa mucho más concreta, hacer un seguimiento mucho más preciso y tener mayor probabilidad de éxito.
O sea, en el fondo también, Tomás, la indicación sería no desentenderse de la molestia que significa los llamados o de las notificaciones. Claro, porque mucha gente puede o confiarse en que finalmente no va a pasar nada, u otros toman simplemente la decisión de huir, de escapar permanentemente de este acoso. ¿Cuáles serían las ventajas de hacerse cargo de aquello y tomar contacto con un estudio como el de ustedes?
Bueno, te aclaro, cuando empiezan las acciones de cobranza judicial y vienen las notificaciones judiciales, lo que no se debe hacer es desentenderse, porque las consecuencias van a llegar igual, aunque no nos guste. Entonces se van a ver en una situación mucho más compleja, porque ahí ya puede haber una sentencia de un tribunal en contra. Entonces yo creo que siempre es bueno hacerse cargo del problema y llamarnos, ¿ah? Nosotros siempre estamos dando la asesoría muy completa desde muy temprano en el caso, digamos, y hay acciones muy concretas y precisas que las personas que están enfrentando esta situación de judicialización de la deuda pueden hacer y que a nosotros nos ayudan, y muchas veces nosotros requerimos la ayuda de ellos, ¿ah? Qué sé yo, como estar muy atento a cuándo se va a producir la notificación por parte de un receptor judicial, estar siguiendo nuestra información que le vamos dando respecto del avance del caso, porque de repente se requieren otras acciones que tiene que hacer el deudor para poder ayudarlo a nosotros. Pero lo que es cierto es que nosotros, una vez que tomamos la causa, no los dejamos abandonados en ningún momento. Tenemos sistemas aquí internos que podemos hacer un seguimiento caso a caso, día a día, de cada una de las causas, y que hoy día tenemos varios miles de causas presentadas en los tribunales a los cuales estamos haciendo la defensa y el seguimiento. Entonces, lo mejor, mi consejo, es llegar temprano, no hacerse el loco con este cuento, ojalá llegar cuando ya empiezan la acción de cobranza a publicar o antes, y buscar nuestra asesoría. les podemos asesorar bien. Tenemos un muy buen porcentaje de éxito.
Tomás, en esa misma línea, cuéntanos un poco cuál es el tono de las decisiones que terminan tomando los tribunales. Aquí hay fallos que se podrían comentar. ¿Cuál es la línea de argumentación que tienen ustedes para tener un triunfo?
Claro, mira, en general, cuando estamos hablando de este tipo de demanda, lo que están haciendo los bancos es presentar lo que se llama en el lenguaje judicial un juicio ejecutivo, que es un juicio corto, breve, que se puede hacer completamente por medios electrónicos, y de esa manera están haciendo las demandas los bancos en este momento. La otra manera de hacer cobros son a través de juicios ordinarios, que se llama, pero son muy caros, son muy largos y son engorrosos, incluso para el demandante, o sea, en este caso los bancos. Entonces, lo que se hace ahí es que esa es la modalidad en que se opera. Y aquí hay un procedimiento súper establecido por los tribunales, en que entra una demanda a un tribunal y nosotros comenzamos a interponer los escritos de defensa. Y, por ejemplo, un caso bien concreto, en el caso de los créditos CAE, lo que se busca aquí normalmente es la prescripción del pagaré. Vale decir, que el pagaré pierda validez legal y con eso el banco ya no tiene un instrumento para poder continuar con la demanda y la demanda se cae. ¿Y cuánto tiempo ha de pasar para que eso ocurra? Un año. Y eso está establecido por ley. Sin embargo, también puede ocurrir que el banco presenta la demanda y por el camino puede hacer dos cosas, y eso depende de las políticas del banco. Uno, que abandona la causa, significa que presenta la demanda pero no sigue litigando. Y una vez que nosotros como estudio, por eso queremos estar tan atentos a todo lo que va pasando ahí como estudio, detectamos esa situación, presentamos los escritos y solicitamos el abandono, o bien el banco lo pide y se cae la demanda, nuevamente los pagarés pierden validez. Y la otra forma que hacen los bancos es que se desisten. En el primer caso, el abandono simplemente no dan razón y simplemente no hacen nada más. En el desistimiento, el banco informa al tribunal que no sigue con la demanda. Y ahí nuevamente hay plazos muy precisos en la ley en que se cae la demanda y se prescriben los pagarés. Yo te diría que ese, en términos gruesos, lo que ocurre en los tribunales. Entonces, hay cosas que nosotros podemos hacer y también estamos sujetos a la decisión del tribunal en cuál es el tipo de sentencia definitiva. Pero lo importante aquí es que cualquiera sea el caso, ya sea por prescripción, por abandono o por desistimiento del banco, el efecto es el mismo. El cliente queda liberado de la demanda. No hay más demanda y el banco no tiene un instrumento ejecutivo para poder seguir con un juicio ejecutivo. Entonces, prácticamente ahí muere esa demanda y el cliente queda liberado. Y los bancos normalmente no están llevando juicio ejecutivo y ahí se cae, digamos. Ese yo te diría que es más o menos el proceso que se hace.
Bien, Tomás, y por otro lado, ¿qué hay en cuanto a cuando las noticias no son buenas? ¿Ha pasado que finalmente triunfe un banco? ¿Y qué se recomienda en ese sentido también a los deudores para que su camino no sea negativo en sus causas?
Mira, aquí obviamente, como todo servicio jurídico, nosotros no podemos garantizar que vamos a ser 100% eficaces y que en el 100% de los casos vamos a tener éxito. En todo caso, lo que sí te puedo decir, que nuestra experiencia nos indica que tenemos un porcentaje de éxito muy, pero muy alto. Yo te diría puede ser de 98-99%. Y cuando no hay éxito, siempre hay caminos judiciales alternativos, ¿no es cierto? En que una mitad de camino puede presentar otro escrito, puede apelar a las cortes de nivel superior, se pueden presentar otro tipo de recursos para prevenir un embargo, por ejemplo, y cosas de ese estilo. Pero en la gran mayoría de los casos tenemos éxito. Entonces, a veces, claro, las causas se caen porque el propio demandado no es suficientemente diligente con lo que nosotros le estamos pidiendo y para poder responder a los tribunales. pero en la gran mayoría de los casos, yo te diría, o sea, abrumadora mayoría, tenemos éxito en nuestra defensa con nuestro demandado.
Bien, este es un camino entonces que ha resultado exitoso para quienes de alguna forma se hacen cargo, ¿no es así? Y llegan también al estudio a presentar su causa. Todo esto corre de manera paralela también siempre al trabajo legislativo. ¿Qué nos puedes comentar, Tomás, respecto a lo que han significado iniciativas como, por ejemplo, el Chaudicom, ¿no?, que establece que no se podrá comunicar o publicar información relacionada a deudas estudiantiles, y eso que perjudicaba muchísimo, ¿no? Siempre te perjudica aparecer en DICOM. Esto por un lado, y por otro, señalar que hace semanas el Senado también aprobó el proyecto que propone la despenalización de las deudas originadas por estudios. La iniciativa fue ingresada en 2019 buscando terminar con los abusos de acreedores, particularmente aquellos relacionados con CAE, Fondo Solidario, Crédito Corfo. Además, con la norma, los morosos podrían ser protegidos por la ley del consumidor. Coméntanos un poco este camino judicial que tiene estas iniciativas, Tomás.
Sí, eso es una cosa muy importante, porque pone, es una parte muy importante de la estrategia nuestra para poder abordar esta problemática. La ley Chaudicom, como todos saben, que se promulgó en agosto del año pasado, lo que hace es que prohíbe a los acreedores en cualquier buró de crédito, sea DICOM o cualquier otro, publicar las personas que están con deudas de educación. No lo pueden hacer. Y además obliga a los acreedores a sacar a todas esas personas de su registro. En particular, en el caso de las instituciones financieras no pueden, de acuerdo a esta ley, negar el acceso a cualquier persona que tenga una deuda o haya tenido una deuda de este tipo a obtener una tarjeta de crédito, a obtener un crédito consumo, a obtener un crédito hipotecario. No lo pueden hacer. Eso es básicamente lo que establece la ley Chaudicom, que yo creo que fue un gran logro impulsado por gente que hoy día trabaja con nosotros, como es nuestro director judicial, que tiene una larga trayectoria en esto. Pero no solo esa ley, sino que también, como tú dices, la ley de despenalización de las deudas estudiantiles, que lo que busca en el fondo es poner en un pie de igualdad a los deudores educacionales con un deudor que tenga una deuda cualquiera. Hoy día, por ejemplo, por decirte algo, a los deudores educacionales el fisco les puede retener la devolución de impuestos. Eso no lo puede hacer con una deuda cualquiera. En los deudores educacionales, los bancos tienen la prerrogativa de dejarse documentos en blanco y en ciertas situaciones firmarlos, ¿no es cierto?, para hacer más eficaz los cobros o lo que sea. Eso no lo pueden hacer. Entonces, claramente, los deudores educacionales, y a eso se refiere con despenalización, poner en igualdad de condiciones esto, y además meter este segmento de crédito dentro de lo que son las leyes sobre protección del consumidor, que están más desprotegidos que en otros casos. Y hay otro proyecto que viene por ahí que apunta a largo plazo a lo que es la condonación de deuda. Pero el tema de la iniciativa legislativa también es una iniciativa de carácter social y político. Entonces, es toda una estrategia, digamos, para llevar esta problemática a ponerlo en la agenda pública y que los legisladores y el Congreso lo pongan en su agenda y se comience a discutir verdaderamente y con bien de fondo el tema, para sacar a toda la gente que está en esta situación angustiosa. El tema no es nuevo, el tema lo estamos viendo desde la explosión pingüina de hace ya muchos años, y continúa la lucha, y nosotros estamos convencidos, y por eso estamos en esto, que una manera muy eficaz de ayudar a la gente es tener este equipo jurídico, que la cosa concreta es liberarlos a las personas de esas deudas con los bancos.
Bueno,
¿sí?
Sí, que de seguro lo que tú nos dices va a ser tema de conversación política también en todo el proceso que se abre con la nueva constitución. No tenemos ya elecciones este domingo, y mucho del por qué hemos llegado a estas elecciones de constituyentes tienen que ver con la necesidad de cambio que los estudiantes han planteado, estudiantes que están agobiados por la deuda, ¿no?
Así es, efectivamente eso es así. Y quiero aclarar, nosotros no tenemos una posición política, no adherimos a ningún partido político, pero el problema no es político, es un problema social, es un problema de la vida diaria de cada persona que no puede llegar cómodamente a fin de mes porque tiene que pagar este crédito que lo agobia y muchas veces el crédito parte en una cantidad de que digamos 8 millones o 6 millones de pesos y cuando viene la demanda están debiéndole al banco 17, 18 o 20 millones de pesos. Entonces es una cosa muy loca, ¿ah? Que no tiene ni un sentido. Y es ahí donde nosotros vemos el tema de la vulnerabilidad de todo este segmento de gente. Y claro, si bien esto no es un tema estrictamente político partidista, pero sí creemos nosotros que hay que poner esto en la agenda política y ponerlo como una cosa del derecho social que todos los chilenos tenemos a la educación, ¿ah? Entonces, esa es la gran pelea que hay detrás. Y el instrumento concreto, ¿no es cierto?, es que nosotros judicialmente y legislativamente hemos tomado muchas acciones para poder defender a todos los deudores educacionales. Pero una labor muy
Perfecto.
importante esta.
Muy bien, Tomás. Por último, que nos cuentes, ¿no? Para que nuestra audiencia tome nota también de qué manera uno se puede conectar con el estudio jurídico Defensa Educación y cuáles son también las maneras de poder financiar esta defensa, ¿no? Porque entendemos, por supuesto, que hay todo un equipo de trabajo que se dedica a esto y es una labor que también requiere financiamiento. Así es que cuéntanos un poquitito sobre el acceso también a esta
Sí,
plataforma.
efectivamente, eso que tú dices es muy importante porque nosotros tenemos un equipo de gente que vive de esto, un muy buen equipo de abogados, gente que está en tecnología, gente que está en venta, gente que está en comunicaciones. Hemos estado implementando y montando plataformas de software para poder llevar todo esto. Entonces, claro, eso demanda recursos y naturalmente nosotros cobramos por el servicio un precio bastante razonable y además damos la facilidad del pago en cuota, entonces buscando que la gente pueda tener este servicio. Ahora, ¿cómo se comunican con nosotros? Hay varias vías por aquí. Lo más rápido y en general lo más puede ser, por ejemplo, a través de un WhatsApp a un número de teléfono que es el 569 el 981747. Y ahí se hace la consulta por WhatsApp y en un plazo breve, 2 días, no más que eso, va a tener una respuesta de alguno de nuestros asesores. También puede entrar al sitio web, en el sitio web es defensa@demandacae, perdón, defensaeducación.cl, esa es la página web, y se pueden hacer las consultas ahí. Hay maneras directas, enlaces directos que la gente puede pinchar y entrar directamente y hacernos las consultas. Y tenemos algunos correo electrónico, uno es defensa@demandacae y el otro es dejadepagar@demandacae y también hay un tercero para toda la gente que está con Fondo Solidario que se llama solidario@defensa.cl. Entonces, son esas las vías que nosotros podemos ofrecer. Son muy expeditas y tenemos gente que está permanentemente contestando los correos electrónicos, mirando la página web y contestando los WhatsApp. De manera que porque cuando el cliente llega ya con la demanda, requiere una respuesta inmediata y los plazos de los tribunales son muy cortos. Por lo tanto, nosotros tenemos que responder rápidamente, ¿ah? Entonces, yo les recomiendo que se comuniquen a través de esas vías con nosotros. Van a tener una respuesta muy rápida.
Genial, entonces, Tomás, ¿nos repites el WhatsApp para anotarlo aquí, por favor?
Claro, y te lo repito un poquito más lento, es más 569 98251747. Ese es el número
Perfecto,
de WhatsApp,
entonces.
¿ah?
Genial,
Y les recomiendo
entonces.
que entren también a la página web que es defensaeducación.cl.
Ha sido un placer conversar con Tomás de la Fuente, director ejecutivo del Estudio Jurídico Defensa Educación. Qué importante mantenernos alerta con este tema que tanto ha movido al país en el último tiempo y que es necesario que, por supuesto, no nos hagamos cargo del problema y podamos tener alguna solución. Tomás, muchísimas gracias, un fuerte abrazo, que estén muy bien.
Muchas gracias, muy agradecido.
Vale, chao.
Adiós.
días van atravesando y quemando puertas de mi pueblo imaginario. De tu árbol ya se han infectado con la nostalgia de mis piernas, de tu calendario.
Entre tus piedras. Hoy me perdí entre tus piedras.